Abran sus Biblias en Romanos 8. Estaremos cubriendo los versículos 5 al 11. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. Y hemos titulado este mensaje, La vida según el Espíritu. Leamos el texto que tenemos en mano. Así dice la perfecta palabra de Dios. Romanos 8, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos también dará vida en sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos más ricos que encontramos en todo el canon de la Escritura. La riqueza espiritual, tanto teológica, bíblica como práctica, sobrepasa cualquier literatura, ya sea religiosa o secular. Cuando un verdadero cristiano, un verdadero creyente, lo lee con una mente abierta y con un corazón receptivo, dispuesto a obedecerlo, es transformado de manera increíble, de manera inexplicable. A veces leemos este capítulo y no lo entendemos, o no hace ningún cambio en nuestras vidas. Pero eso no fue el propósito del autor. Definitivamente este capítulo 8 de Romanos es un diamante trascendental en las Escrituras. Es el capítulo en las Escrituras que habla maravillosamente de ese cambio sobrenatural de la persona que ha nacido de nuevo. Obviamente una persona que me puede entender es aquella que ha nacido de nuevo y puede ver esas grandes riquezas. Este capítulo, como vimos, comienza con la gran afirmación que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, como empezamos en el capítulo 8, versículo 1. Y continúa ahora con la nueva vida en el Espíritu, y va aumentando, según van pasando los versículos, la profundidad y la belleza del texto, que al fin del texto, Pablo explota en adoración. Pablo se mueve a otro sitio, versículos 38, y está convencido en lo que Dios ha hecho en su vida, ahora con una nueva vida en el Espíritu, y termina alabando y adorando a Dios. Pablo dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo finaliza este poderoso capítulo 8 en alabanza y adoración y convicción por lo que Dios ha hecho en su vida. Salvación, justificación, santificación, glorificación. Oh, si nosotros pudiéramos leer y entender este texto, por lo menos una fracción de él, transformaría nuestras vidas. El Espíritu Santo solo se menciona una sola vez en los primeros 7 capítulos de Romanos. Pero aquí, en el capítulo 8, se hace referencia al menos de unas 20 veces. 20 ocasiones del Espíritu Santo. Debemos tener una buena teología de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, para poder entender este precioso, magnífico pasaje. El Espíritu es para el creyente lo que Dios el Creador es para el mundo físico. Si, sin Dios, el mundo físico no existiría. Ha sido creado y sustentado continuamente por el poder de un Dios omnipotente, ¿verdad? De igual manera, el cristiano necesita a la persona del Espíritu Santo constantemente para vivir su vida cristiana. Necesitamos al Espíritu Santo cada segundo de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el agente divino que crea, sustenta y preserva la vida espiritual de cada creyente. Y es quien al fin llevará su plena consumación la salvación de todo creyente. Y les recordamos a todos que el Espíritu Santo no es una fuerza ni tampoco una energía como muchos creen. No, no se equivoque. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Santa Trinidad. Igual a Dios el Padre, igual a Dios el Hijo. Comparte todos sus atributos y todas las perfecciones. Si Dios el Padre es santo, el Espíritu Santo también lo es. Hay doctrinas esenciales en el cristianismo que estamos dispuestas a pelear, a defender y hasta, si es posible, morir por ellas, como es la doctrina de la Trinidad. Dios es uno en esencia que existe en tres diferentes personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y aunque no se la puedo explicar en su totalidad, porque mi mente caída, finita, no puede captar la magnitud de un gran Dios, lo tomo por fe que estas tres personas existen y reinan en este momento. Mucho se ha dicho de Dios el Padre, mucho se ha dicho de Dios el Hijo, y sí, debe ser así, pero muy poco se ha dicho sobre el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu, la persona del Espíritu Santo es una de las menos respetadas hoy día en el evangelicalismo moderno. Es una de las personas más abusadas en la iglesia moderna, especialmente en el movimiento pentecostal y carismático. Abusan de la persona. Primero, entiendo, no lo conocen, no lo entienden, no lo pueden explicar. Pero es de las personas más abusada y menos respetada en la iglesia hoy día. Y la Biblia enseña claramente que es una persona. El Espíritu Santo posee mente. El Espíritu Santo posee voluntad. Emociones. Dice el Nuevo Testamento que Él ama a los santos, a la iglesia. Que se comunica con ellos. Les enseña, les guía, les consuela, los disciplina. El Espíritu Santo puede ser contristado, apagado, probado, resistido, blasfemado y también se le puede mentir, como vemos en el Nuevo Testamento. La Biblia habla de su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia y de su gloria y santidad divina. Todos sabemos que el Espíritu Santo es aquel que convence a toda persona de pecado, juicio y justicia. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación, así como lo estuvo Dios el Padre, Dios el Hijo. El Espíritu Santo participó en la concepción de Jesús como un ser humano y en el bautismo y la unción, tentación, enseñanza, milagros, muerte y resurrección de Jesús. Y aquí en este capítulo número 8, Pablo va a hablar de otros ministerios que tiene el Espíritu Santo. Ya vimos en los versículos 1 al 4, uno de los ministerios del Espíritu Santo, ¿cuál fue? Que nos libera de la condenación del pecado, del juicio de Dios. Y ahora nos habla de dos obras maravillosas del Espíritu Santo en estos versículos. Y veamos la primera en los versículos 5 al 11. Número 1. El Espíritu Santo es quien transforma nuestra naturaleza. Es quien transforma nuestra naturaleza. Veamos el versículo 5 en adelante. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Antes de Cristo, antes de nuestra salvación, teníamos una vieja naturaleza. Es lo que llama Pablo la vieja criatura, el hombre viejo. Estábamos totalmente alejados de Dios con una naturaleza vieja. Estábamos muertos espiritualmente, pero vivo a los apetitos de la carne. Vivíamos conforme a la carne. ¿Qué significa vivir conforme a la carne? Significa nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Los que viven conforme a la carne son aquellos que son no salvos, los no regenerados, los no redimidos. ¿Y cómo es esa naturaleza pecaminosa de una persona sin Cristo? ¿O cómo son esas obras de la carne? Bueno, si hacemos la pregunta a aquellos que están en Cristo, estudiemos nuestra vida anterior. Muchos no queremos hacerlo porque nos da vergüenza. Y sí, debe darnos vergüenza de las cosas que hacíamos en las obras de la carne. Gálatas 5, 19, 21 nos da un catálogo de cómo era nuestra vida antes sin Cristo. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son que inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. Esta no es una lista exhaustiva de lo que significa conforme vivir a la carne, pero es una buena lista representativa de lo que significa vivir conforme a la carne. Y si hay un creyente o profesa ser cristiano y está viviendo conforme a este catálogo que estamos leyendo, es justo dudar de su profesión de fe. Porque Pablo dice claramente aquí que esta es la persona no regenerada, no salva, su estilo de vida antes de la salvación. Vean que el versículo 5 continúa y dice, estas personas constantemente ponen su mente ¿en qué? En las cosas de la carne. Esto se refiere a su orientación básica de pensamiento. Su mente está siempre pensando ¿en qué? En cosas inmorales, pornografía, cosas impuras, en idolatría, en peleas, ira, rencor, en envidias, borracheras y muchas cosas semejantes. Como dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 2:10, estos son los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Esa frase, las cosas de la carne, también puede referirse a filosofías humanas y religiones falsas que han sido creadas por el hombre, que apelan a la carne. ¿Y por qué tienen su mente en las cosas de la carne? Versículo 6 nos da la respuesta. Porque la mente puesta en la carne es muerte. ¿Cómo está una persona no salva, una persona sin Cristo? ¿Cuál es su condición espiritualmente? Es un cadáver. Es un muerto. No hay señales de vida. Todo ser humano sin Cristo está muerto en sus delitos y sus pecados. Efesios 2:1. Un incrédulo tendrá vida física y podrá estar activo y funcionando incluso hasta en las iglesias o movimientos religiosos, pero espiritualmente está muerto. Es un cadáver. Tú le hablas de las cosas de Dios. Es como hablarle a un cadáver en la morgue. A veces algunos hermanos se enojan con sus familiares porque le hablan de las cosas de Dios. Pero ¿has reflexionado que tal vez le estás hablando a un cadáver? ¿El cadáver puede responder? ¿Te puede escuchar? ¿Puede escuchar el latido de su corazón? Así está toda persona sin Cristo. Parece estar viva, muerta espiritualmente. Tú le hablas de las cosas de Dios y es como hablarle a un pedazo de madera. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Uno está en FM y el otro está en AM. Son dos frecuencias totalmente diferentes. Así que cuando evangelice, tenga esto en mente. No deje de evangelizar, continúe evangelizando. Pero recuerde que tal vez le esté hablando a un cadáver. No se enoje. Sin embargo, una nueva vida transformada en el Espíritu Santo es todo lo contrario, como nos dice Pablo en la segunda parte del versículo 6. Pero la mente puesta en el Espíritu es ¿qué? Vida y es paz. La mente puesta en el Espíritu podemos decir que es sinónimo de ser un cristiano. Es aquella persona que ha nacido de nuevo, ha recibido nueva vida espiritual. La misma vida de Dios reside en el corazón de ese pecador arrepentido. ¿Sí? Y esto resulta ¿qué? En vida y paz espiritualmente hablando. ¿Vida por qué? Porque antes no tenías vida, estabas muerto, y ahora, gracias por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, ahora tienes una nueva vida espiritual. Esto es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Constantemente, cuando estoy dando consejería bíblica, yo no le pregunto si has hecho una profesión por Jesús, o te bautizaste, o eres miembro de la iglesia. Yo siempre le pregunto, ¿tú has nacido de nuevo? No tengo el tiempo para hablar de religiones y cosas hechas por el hombre. Y casi siempre se me quedan así, con los ojos abiertos, porque nunca han escuchado esa terminología. ¿Ha bajado la vida de Dios en tu corazón? Es lo que te estoy preguntando. No te estoy hablando de religiones. Vives la vida de Dios día a día en tu vida, en tu hogar, con tu esposa, en el trabajo, con lo que ves en privado. Es lo que te estoy hablando. Es una nueva vida espiritual. Paz, ¿por qué? Porque ahora has hecho las paces con Dios. Estás en paz con Dios y posee la paz de Dios, que son dos cosas diferentes. Todo lo contrario de un no creyente, porque el no creyente está ¿en qué? En guerra con Dios. Tal como nos dice el versículo 7, vean ahí, versículo 7. La mente puesta en la carne es que es enemiga de Dios. ¿Vieron? No todos son hijos de Dios, como todo el mundo dice. ¿Vieron también? No todos son amigos de Dios, como todo el mundo dice. No todos tienen una relación amorosa con Dios, como todo el mundo cree. Así que el universalismo aquí acaba con el texto. Toda persona que está sin Cristo, toda persona se constituye un enemigo de Dios inmediatamente. Si tú estás aquí esta mañana y tú no has creído en el Evangelio, tú rechazas el Evangelio, déjame decirte que tú eres un enemigo de Dios y estás en guerra con Dios. Reflexiona en eso. Yo de pensarlo tiemblo, de tener enemigo a Dios. Toda persona no redimida, aunque se vea la persona más religiosa o más moral que existe en la superficie, sin Cristo, es un enemigo de Dios. Aunque ayude a todos los pobres del mundo, aunque ayude a todos los huérfanos del mundo, si esa persona no ha nacido de nuevo, esa persona se constituye un enemigo de Dios, aunque haga todas esas cosas bonitas que creemos. Porque se la está haciendo para la gloria de él, del hombre, o con otro fin, pero no para la gloria de Dios. Por más bueno que parezca. Peor aún, en nada puede agradar a Dios. ¿Por qué? Segunda parte del versículo 7, vean. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así como una persona no se sujeta a las leyes de su gobierno y por ende se constituye un enemigo del Estado, Así también un no creyente que no se sujeta a la ley de Dios en conocimiento y obediencia automáticamente se constituye un enemigo de Dios. ¿Cómo? En primer lugar, no se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué?
Porque no cree
que la ley de Dios es la máxima autoridad. Sencillo. Por lo tanto, no la obedece ni se sujeta porque para él esa ley no tiene ¿qué? Ningún valor. En segundo lugar, no se sujeta a la ley de Dios porque divinamente no está capacitado por el Espíritu Santo para sujetarse a la ley de Dios. Segunda parte del versículo 7, pues ni siquiera puede hacerlo. Aunque quisieran. Aunque quisieran, no pueden sin el poder del Espíritu Santo. Tiene que estar capacitado divinamente por el Espíritu Santo. Aunque se parezca a la persona más religiosa que hay, más pulcro. En tercer lugar, como resultado, ¿qué sucede? No pueden agradar a Dios, versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los hombres fueron creados precisamente con el propósito ¿de qué? De agradar a Dios. Vivir para la gloria de Dios es sinónimo vivir para agradar a Dios. Son sinónimos. ¿Cómo agradamos a Dios? Según las Escrituras, bien sencillo, conociendo su voluntad para aplicarla en nuestras vidas. Conociendo su voluntad para aplicarla en nuestras vidas. O dicho de otra forma, como nos recuerda y lo estudiaremos más adelante en Romanos 12, versículos 1 al 2, dice Pablo, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es misericordia? Capítulo 1 al capítulo 11, ¿qué? La justificación por la fe, por la gracia de Dios, salvación, santificación, glorificación. Por las misericordias. Esas son las misericordias que está hablando. Preséntense en sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Que es culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, fuimos salvos con un propósito. ¿Para cuál? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Pablo a los tesalonicenses les exhortó, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden ellos más y más. Primera Tesalonicenses 4:1. Hemos sido diseñados, ¿para qué? Para agradar a Dios. Si yo veo que yo no estoy agradando a Dios, rápido me doy cuenta que estoy perdiendo mi tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Yo quiero conocer a Dios por medio de su revelación, ¿para qué? Para agradarle. Para hacer lo que Él dice. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Aunque no me guste muchas cosas. Pero no podemos tener la Biblia como un buffet. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. No. Es todo nada. Y así es que Dios es glorificado. Sin embargo, el no creyente no puede agradar a Dios de ninguna manera. Aunque haga tantas cosas lindas, buenas para el ojo del hombre. Si no se hace para la gloria de Dios, simplemente no pueden agradar a Dios en ninguna forma. Sin embargo, aquellos que sí han sido transformados por el poder del Espíritu Santo sí pueden. O sea, el versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad del Espíritu de Dios habita en ustedes. Y aquí Pablo les recuerda a sus lectores que ya ellos no estaban en su antigua naturaleza pecaminosa, sino en una nueva posición espiritual en Cristo. Ahora el Espíritu Santo reside en el cuerpo del nuevo creyente. Ese verbo habita, oikeo, oikía, en el griego es casa, hogar. En la forma verbal aquí transmite el concepto de encontrarse en hogar propio. De una forma maravillosa e incomprensible, el Espíritu Santo de Dios establece su residencia y su hogar en la vida de cada persona que se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su fe en la obra de Cristo Jesús. Cuando eso verdaderamente ocurre, es algo sobrenatural. Dios solamente lo puede hacer. Cuando eso verdaderamente ocurre, Dios en el Espíritu Santo desciende y reside en el corazón de un pecador arrepentido. That's mind-blowing. Que un Dios santo, tres veces santo, venga a residir en un cuerpo caído por el pecado. Sí. Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, desciende y reside en el cuerpo de ese que se ha arrepentido. Sí. Eso es una obra sobrenatural que solamente Dios a través del Espíritu Santo puede hacer. Pero también lo opuesto es verdad. Tercera parte del versículo 9. Pero si alguien que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. La persona que no evidencia de la presencia, poder y el fruto del Espíritu de Dios en su vida no tiene razón legítima para afirmar que Cristo es su Salvador y su Señor. La persona que no demuestra deseo alguna por las cosas de Dios y no tiene inclinación para evitar el pecado ni pasión para agradar a Dios, no tiene el Espíritu Santo morando en ella y por ende no pertenece a Cristo. No. Cuando no vemos ese deseo intrínseco de buscar la santidad en su vida, de matar el pecado en su vida. El 90% de las iglesias de esta mañana no están escuchando algo como tal. Y lo vamos a hablar ya en los versículos 12 y 13. Denle gracias a Dios que estemos en este lugar hoy. Porque la mayoría no lo van a escuchar así. Van a escuchar algún mensajito de motivación. Dios es amor. Y por ahí te vas. Pero esto es algo grande lo que Pablo está hablando aquí, hermanos. Y algo que se va a ver en la vida de toda aquella persona que ha sido justificado por la fe. Ese es todo su argumento. No de obras religiosas o profesiones o que tú estés haciendo en la iglesia o llevando una Biblia. Que Dios el justificador te justificó. ¿Y cómo se va a ver eso en tu vida? No por lo que tú dices, sino por lo que vamos a ver. Pablo continúa en el versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. En otras palabras, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestro propio espíritu vive a causa de la justicia, es decir, gracias a la justicia impartida por Dios mediante la cual el creyente es justificado. Y en vista de esa justicia divina, todos los intentos humanos para ser justos terminan como basura, como nos recordó Pablo en Filipenses 3:8. Toda tu religión, todas tus tradiciones, todas tus obras buenas, toda tu buena moralidad, termina como basura, dice Pablo en Filipenses 3:8. No voy a decir el término técnico que verdaderamente significa en griego, porque es algo muy fuerte. Todos tus actos religiosos, mis actos religiosos, van a la basura, son basura. Si no hemos sido justificados por Dios y nos ha impartido la justicia perfecta de Cristo en nuestro lugar, y nosotros hayamos puesto nuestro pecado en la cruz. Todos, no simplemente algunos, todos. Y vean cómo Pablo resume lo que acaba de decir en los versículos 5 al 10. En el versículo 11, Pablo dice, versículo 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita con ustedes. ¿Vieron? Así como el Espíritu Santo, quien actuó como el agente divino de la resurrección de Cristo, y así como el Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte física y le dio vida en su cuerpo mortal, así también el Espíritu Santo que mora en cada creyente le da a ese creyente vida nueva ahora y para siempre. El Espíritu Santo da nueva vida a través de ¿qué? De su palabra. Y el Espíritu Santo transforma la vida de aquel que ha salvado. El Espíritu Santo nunca lo deja igual. Nunca. Porque el Espíritu Santo es eficaz. Y va a cumplir con lo que va a hacer. Si yo no veo transformación física, interna, en la persona, puedo dudar si este evento sobrenatural ha tomado lugar. Porque el Espíritu Santo nunca deja a alguien igual. Lo transforma. De adentro hacia afuera lo hace una nueva criatura. Antes odiaba y ahora ama. Antes era orgulloso y ahora es humilde, manso. Antes robaba y ahora trabaja. Antes le encantaba la inmoralidad, ahora la odia. Una transformación. Yo no vengo aquí a hablar de religión en el día de hoy. No hay tiempo para eso. Esto es una obra increíble que hace el Espíritu Santo en aquellos que han sido justificados por el justificador, por Dios en su gracia y por fe. Este es el argumento de Pablo. Pero observen que el Espíritu Santo no solo transforma nuestra naturaleza, sino que también, número dos, versículos 2 y 13, el Espíritu Santo nos da poder para tener la victoria sobre la carne. El Espíritu Santo nos da poder para tener la victoria sobre la carne. Vean el versículo 2 y 13. Ah, yo quisiera que toda la iglesia del mundo escucharan estos dos versículos, 2 y 13, de la manera que Pablo quiere explicar. Sí, para que se vacíen. Sí, pero es mejor que saber la verdad que no te vendan un cuento. Veamos versículos 2 y 13. Así que, hermanos, somos deudores, no de la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. El Espíritu Santo nos da poder para tener victoria sobre la carne. No hay ningún pecado que un creyente no pueda vencer. ¿Por qué? Porque cada creyente está capacitado por el mismo Espíritu Santo para vencer cualquier pecado o tentación. Esto es lo que los puritanos del siglo XVI, XVII conocían como la doctrina de la mortificación. Matar la carne. Un concepto muy lejos de la iglesia contemporánea del siglo XXI. Muy lejos. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Dice en Puerto Rico. La mortificación de la carne. Oh, sí, vamos a estudiarlo. Es importante que sepamos esto, porque esto es un llamado para aquellos donde habita, reside, ¿quién? El Espíritu Santo. Si tú no matas la carne, déjame decirte, la carne te matará a ti. Si tú no matas la carne te matará a ti. El Espíritu Santo y el creyente trabajan en conjunto para matar el pecado. En la salvación, en la justificación, todos sabemos que es solamente el único que obra ahí es Dios. En la santificación progresiva vemos que es el Espíritu Santo que imparte los medios, pero también está la persona que actúa activamente. El Espíritu Santo provee el poder y los medios, pero el creyente debe usar este poder y los medios para vencer el pecado en su vida. Y cada uno de nosotros tenemos que ser activos en la matanza del pecado. Escuchen cómo lo explica el puritano Richard Baxter, el famoso puritano que escribió el libro El Pastor Reformado. Lo comparto con ustedes porque me encantó. Dice, y lo cito, cuídense mucho de no vivir en aquellos pecados contra los cuales predican otros. No sea que ustedes sean culpables de lo que condenan a diario. ¿Acaso van a ocuparse a magnificar a Dios y tras hacerlo proceder a deshonrarle tanto como los demás? ¿Van a proclamar el poder soberano de Dios y al mismo tiempo condenarlo siendo rebeldes en sus propias vidas? ¿Van a predicar sus leyes y transgredirlas a sabiendas? Sí, el pecado es maldad. ¿Por qué ustedes viven en él? Si no lo es, ¿por qué disuaden a los hombres de cometerlo? Si es peligroso, ¿cómo es que se arriesgan a caer en él? Si no lo es, ¿por qué no se lo dicen a los hombres? Si las amenazas de Dios son verdaderas, ¿por qué ustedes no las temen? Hermanos, en los versículos 5 al 11, Pablo acaba de explicar que todo cristiano genuino es habitado por el Espíritu Santo de Dios mismo y por lo tanto su nueva vida espiritual no va a estar caracterizada por intereses y actividades mundanas y carnales, sino por las cosas de Dios. Ahora aquí los versículos 2 y 13, el énfasis es la responsabilidad que tú y yo tenemos como nuevo hogar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tenemos que ser activos no pasivo. Y observen que Pablo no le está hablando a incrédulos aquí, a no creyentes. ¿Cómo comienza el versículo 12? Así que, hermanos, es un tono pastoral, hermanos, en otras palabras, en el contexto que estamos estudiando de inmediato, así que, hermanos, donde habita el Espíritu Santo de Dios, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Ahora, salvos por la gracia de Dios el Padre, por medio por la fe de Dios el Hijo Jesucristo, y habitados por el Espíritu Santo, no fuimos llamados para vivir como vivíamos antes de ser salvos, lo que está diciendo Pablo aquí. Sino que cada día debemos matar el pecado en nuestras vidas. No podemos ser pasivos en nuestras vidas cristianas. No podemos ser indiferentes al pecado. No podemos tolerar el pecado en nuestras vidas, como lo hace la iglesia del siglo XXI, que tolera el pecado para que se llenen las bancas. No, no podemos imitar el evangelicalismo moderno. Le declaramos la guerra al pecado inmediatamente y la matamos cada día en nuestras vidas. Y no tenemos excusa para no hacerlo. ¿Por qué? Porque contamos con el poder nuclear del Espíritu Santo. No me vengas que no puedes matar ese pecado en tu vida. No me vengas con ese cuento chino, como digo yo. Tienes el poder del Espíritu Santo que reside en ti para vencer, destruir, aniquilar cualquier pecado en tu vida. Los que están entreteniéndolo. Y cuidado con eso. Cuidado, le declaramos la guerra. Tenemos acceso a su palabra, tenemos acceso a la oración, tenemos acceso a la comunión con los hermanos de la iglesia. Tenemos todas las herramientas habida y por haber para matar el pecado en nuestras vidas. La persona que resucitó a Cristo entre los muertos, la persona que escribió todo el canon de las Escrituras, la persona que creó los cielos y la tierra, el Espíritu Santo reside en ti y reside en mí, y podemos usar ese poder para vencer cualquier pecado que se nos presente en nuestras vidas. Hacer morir las obras de la carne es una característica pura de un verdadero cristiano que verdaderamente ama a Cristo y lo sigue. Me gusta como lo dijo el teólogo escocés David Brown. Dice, si no matas el pecado en tu vida, el pecado te matará a ti. Fin de la cita. El pecado es como una cobra venenosa que a la vista humana se ve interesante, dócil e inofensiva, pero es capaz de embelesarte y matarte en un segundo y acabar con tu vida, con tu matrimonio, con tu familia, con tu trabajo y peor aún, con tu alma eterna. ¿Quieres entretener el pecado en tu vida? Piénsalo. Piénsalo. Si no matas el pecado, el pecado te matará a ti. Si estás luchando con la pornografía o estás mirando lo que no debes mirar, mata ese pecado en el acto antes que te mate a ti. Si estás luchando con otro pecado, no importa cuál sea, mátalo antes que te mate a ti. Y si quieres ser drástico, más drástico que Jesús no viene. Jesús en el sermón más grande de toda la historia humana, el sermón del monte, lo predicó bien claro para aquellos que estaban entreteniendo algún tipo de pecado en sus vidas personales. Dijo Jesús, el Señor Jesús dijo, Mateo 5, 29 al 30. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que te se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea arrojado en el infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo se vaya al infierno. Tienes que tener medidas drásticas contra tu pecado y mi pecado. Radical. Radical. Más radical que Jesús, no podemos decirlo. Claro, él no está hablando literalmente. Ahora, ¿cómo podemos matar el pecado en nuestras vidas? Para finalizar. Prácticamente, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, la palabra de Dios es más que suficiente y nos da todas las herramientas. En primer lugar, resulta imperativo reconocer la presencia del pecado en nuestras carnes. Lo primero que tenemos que pensar es que, ¿sabes qué? El pecado reside en mí. Porque muchas personas, de hecho muchos cristianos, viven como si el pecado no residiera en sus cuerpos. Lo primero que tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo tengo ese cáncer. Yo no confío ni en mi propio corazón. No, tenemos que reconocerlo. Como dijo Pablo en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Número uno, soy alcohólico. Para el alcohólico, para recibir ayuda, tiene que aceptarlo. Soy un pecador. No le echemos leña o gas al fuego. Ya con lo que tenemos es suficiente. Reconozcamos en primer lugar que el pecado reside en nosotros. En segundo lugar, ¿cómo podemos hacer morir el pecado en sus vidas, en nuestras vidas? Tener un corazón firme en Dios. Tener una devoción con el Señor como la tenía el salmista. ¿Se recuerdan el salmista en Salmo 57:7? Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Salmo 119, versículos 5 al 6. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. En otras palabras, cuando conocemos y cuando obedecemos y cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos una devoción día a día con nuestro Señor. ¿Eso te va a ayudar a qué? A matar el pecado día a día en tu vida. En tercer lugar, ¿cómo podemos hacer morir el pecado en nuestras vidas? Consistentemente meditando en la palabra de Dios. Entre más saturados estamos de la palabra de Dios, más equipados estaremos para matar el pecado en nuestras vidas. Como lo expresó el salmista en el Salmo 107, versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Una cuarta manera para hacer morir el pecado en nuestras vidas es comunión permanente con Dios en oración. Constantemente en oración, el apóstol Pedro nos hace este llamado en 1 Pedro 4:7. Sean ustedes pues prudentes de espíritu sobrio para la oración. Constantemente estamos de rodillas pidiéndole a Dios, o en el trabajo, o sentado, o en el baño. Dios, cuídame, protégeme, te necesito. Una quinta manera para matar el pecado de nuestras vidas consiste en ¿qué? En practicar la obediencia a Dios. Hacer la voluntad de Dios en las pequeñas cosas nos ayudará a estar preparado para cuando vengan las grandes tentaciones en nuestras vidas. Obediencia a la palabra de Dios es sinónimo de estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra de Cristo abunda, habita en abundancia en nosotros, Colosenses 3:16, más estaremos sujetos al control del Espíritu Santo. Efesios 5:18 es lo que se conoce como la llenura del Espíritu. Por lo tanto, estaremos andando en el Espíritu, venciendo la tentación y matando el pecado en nuestras vidas. Mis amados hermanos, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y esto es lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es lo que creen La mayoría de esas iglesias que están hablando disparates, baduceos, lenguas, brincando de banca en banca, de una iglesia, como si fuese un manicomio, o decir que Dios me dijo, Dios me profetizó. Nada de eso es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu es conocer la palabra de Dios, aplicarla en tu vida para que estés sujeto bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Es un circo el evangelicalismo moderno. Si tengo el tiempo, algún día escribiré un libro de eso. No existe otra forma. Debes estar lleno del Espíritu Santo bajo el control total de la palabra de Dios y obediencia a ella en una consistente oración, comunión con los hermanos de la iglesia. Y es así que estamos bajo el control del Espíritu Santo y aptos para luchar y matar el pecado y obtener la victoria sobre el pecado cada día en nuestra vida. No existe otra fórmula para matar el pecado en tu vida. Por lo tanto, gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Cuando escuchamos de la palabra de nuestro Señor, allá en Juan 14 y 15, que le dice a sus discípulos, era, es mejor que yo me vaya, y el Paracletos venga, el Consolador. Ahora podemos entender las palabras de Jesús. Porque es el Espíritu Santo que nos va a guiar ¿a quién? A Jesús. El Espíritu Santo transforma nuestra naturaleza y también nos da el poder y la victoria para vencer cualquier tentación y pecado en nuestra vida. Oremos.